José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Nigeria es uno de los países más afectados por el terrorismo del grupo yihadista Boko Haram. Y hoy en El Espejo nos contáis la iniciativa de una diócesis para acoger a los que llegan huyendo de esta violencia.
Ya desde 2014, la diócesis de Yola, que se sitúa en el extremo oriental de Nigeria, ha acogido a miles de personas que huyen de las zonas vecinas ocupadas o destruidas por el terror de Boko Haram. Para ello ha dispuesto diversos espacios en las parroquias, en las escuelas, incluso en su catedral diocesana de Santa Teresa, para levantar campamentos de tiendas de campaña. Muchas de esas personas todavía no pueden volver a sus pueblos debido a la presencia de terroristas en la zona. Y por eso el obispo Stephen Mamza ha decidido levantar un barrio en el que puedan quedarse a vivir definitivamente. Son unas 850 personas las que no pueden regresar debido a esos tremendos riesgos que correrían si volviesen a sus pueblos. Y están cansadas de vivir en tiendas de campaña y sin perspectivas de futuro. Por ello, el obispo ha decidido construirles casas de verdad. Un proyecto que será posible gracias a la contribución de la organización Missio, de la Iglesia Alemana, y a una donación de 10 acres de terreno del propio gobernador del estado de Adamawa, donde se enclava la diócesis de Yola. El obispo ha contado a la agencia Fides que será un barrio en el que, además de viviendas, habrá una escuela, una iglesia y una mezquita. Alrededor del 5% de los refugiados son musulmanes. Se trata de 86 casas que a partir de mediados de abril, cuando finalicen las obras y se entreguen, se van a convertir en hogar permanente de otras tantas familias. Familias que han perdido al menos a uno de sus miembros asesinado por Boko Haram, de modo que arrastran traumas muy profundos. Tienen historias diferentes, pero todas ellas unidas por un gran dolor y una sensación de desorientación. Así que Monseñor Mamza espera que esta perspectiva, estas nuevas casas, les ayuden a empezar de nuevo. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Las tres diócesis extremeñas llaman a ponerse en pie para reivindicar la Extremadura vaciada.
A las 11 de esta mañana han repicado las campanas de todas las iglesias para reclamar consensos políticos que permitan luchar por una región con un desarrollo sostenible y también llevar esperanza a pueblos como los 88 que en la comunidad autónoma han perdido ya una cuarta parte de su población.
Tendremos actualidad que llega también del Vaticano,
donde el Papa ha recibido esta mañana a la comunidad del Pontificio Colegio Mexicano. Además, en el Vaticano se administra estos días la vacuna a 1.200 personas pobres y marginadas, que son las más expuestas al virus por su condición, en una iniciativa de la limosnería apostólica que ejerce la caridad en nombre del Papa. Se realiza en el aula Pablo VI del Vaticano y se usa la misma vacuna, la de Pfizer, que fue administrada al Papa Francisco y a algunos empleados de la Santa Sede.
Misiones Salesianas envía un SOS desde Sierra Leona.
Los misioneros salesianos que trabajan en Freetown, la capital del país, piden ayuda para poder atender a más de 7.000 personas que lo han perdido todo en el incendio que el miércoles se desató en un barrio de la capital, donde más de la mitad de los damnificados son niños y adolescentes.
Y los encuentros de Pascua organizados por los salesianos convocarán esta Semana Santa a unos 2.000 jóvenes.
Cumpliendo con las medidas sanitarias en grupos reducidos, sobre todo en el ámbito local y con algunas propuestas online, la congregación ofrece estas experiencias para que los jóvenes vivan el acontecimiento más importante de la fe cristiana: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Gracias, Faustino. Pues precisamente, hablando del carisma salesiano, la coordinadora de plataformas sociales salesianas fue creada en el año 2000, así que está cumpliendo 20 años. Se creó para coordinar el trabajo de 10 entidades sociales de salesianos y de las hijas de María Auxiliadora en España. Así que en un instante vamos a hacer balance de ese recorrido. Nos va a acompañar su presidente, Paco Estelles.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Una solemne celebración en la que se consagra el Santo Crisma. Se bendicen los óleos y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. En directo, desde la Catedral de Murcia, presidida por Monseñor Don José Manuel Lorca, Santa Misa Crismal. El Martes Santo por la mañana, más Semana Santa que nunca, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Las plataformas sociales salesianas están celebrando su 20 aniversario. Justamente fue en el año 2000 cuando se creó la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas para coordinar el trabajo de 10 entidades sociales que han nacido de la Congregación de los Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora en España. Pues para contemplar este recorrido, para saber cuáles son sus iniciativas principales y sus perspectivas de futuro, nos acompaña hoy el presidente de la coordinadora, que es Paco Estellés. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Feliz.
Hola.
Feliz aniversario, vamos a decir así.
Buenas tardes y muchísimas gracias por esta felicitación.
Encantado. Pues
la verdad que son 20 años de intenso trabajo.
Para situarnos bien, vamos a, porque tenemos todos una cierta idea de lo que es la Congregación Salesiana, de lo que son sus implicaciones diversas. ¿Cuáles son esas plataformas sociales que ahora hace 20 años decidisteis pues encontrarles una coordinación en esta plataforma, en esta coordinadora? Sí.
Sí, bueno, como decías, eso, la congregación es conocida, ¿no? Posiblemente más por el tema de las escuelas o de los centros juveniles, ¿no? Pero también durante muchísimos años ha estado estructurando lo que nosotros llamamos plataformas de educación social, ¿no? De hecho, son espacios, sitios, desde los cuales desarrollamos tanto las Hijas de María Auxiliadora como Salesianos, desarrollamos nuestra acción social con proyectos específicos para las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso no quiere decir que en escuelas o en centros juveniles no se trabaje con personas en vulnerabilidad, pero aquí se hacen proyectos específicos para poder atender a las necesidades que tienen en concreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros, las plataformas de educación social, pues eso, como dice nuestro nombre, somos una coordinadora porque tenemos 10 entidades en lo que es el conjunto de la península que nos ayudan a poder desarrollar ese trabajo con estas personas más necesitadas.
Podríamos decir que es una forma a través de la cual la creatividad, el carisma de Don Bosco, pues genera nuevas formas de intervención en función de situaciones nuevas que se van planteando y que a lo mejor se salen de lo que ya se estaba haciendo de manera habitual.
Sí, sí, de hecho, nosotros siempre decimos que uno de los criterios que tienen las plataformas sociales es el de la flexibilidad y la adaptación a la realidad, ¿no? Es verdad que las pobrezas es posiblemente una de las cosas que más cambian en cuanto a sus consecuencias, sus características, ¿no? y sus condiciones. Y nosotros siempre intentamos dar respuesta a estas situaciones de pobreza y exclusión, ¿no? Y en ese sentido, es que tal como dices tú, pues somos entidades con mucha imaginación, muy atentos a la realidad, muy presentes en los barrios donde la congregación está presente y donde se da estas situaciones de dificultad y de exclusión, ¿no? que hacen que muchas personas se encuentren en situaciones de pobreza posteriormente, ¿no? O de exclusión social.
¿Cómo han cambiado precisamente las cosas en estos 20 años? De cuando comenzasteis a este momento, hemos pasado pues ya por lo menos por dos crisis económicas, la primera, la de 2008, ahora la que genera el COVID, también la propia, tú lo decías, la fisonomía de la pobreza, pues va cambiando. ¿Cómo percibís vosotros que ha evolucionado esto y también cuál ha sido la respuesta adaptada a ese cambio?
Sí, nosotros la verdad es que hemos crecido tanto nosotros desde la adaptación a estas realidades, ¿no? Como dices tú, ahora entraremos un poquitín, pero nosotros piensa que en el año 2001, cuando empezamos, teníamos 98 proyectos uh-huh. en toda España, y en estos momentos estamos haciendo 423 proyectos entre todas nuestras entidades, ¿no? La respuesta de la congregación a la situación ha cambiado, pero sí que es verdad que han habido cosas que han ido evolucionando, ¿no? La pobreza siempre está ahí, la verdad es que nunca acaba de desaparecer, ¿no? Es un problema estructural de nuestras sociedades, y has utilizado el concepto de crisis, ¿no? En épocas de crisis estas pobrezas se incrementan el número de personas o se reduce, ¿no? Pero nunca hemos conseguido que desaparezca, ¿no? Nosotros, como sabes, como congregación trabajamos especialmente con la infancia y la juventud, ¿no? Pero también las familias para nosotros son importantes, porque los cambios, si un muchacho está en situación de pobreza, también lo está su familia, y posiblemente las causas que nos puedan ayudar a que el chico o la chica salga de la pobreza también dependen de su familia, ¿no? Entonces, la evolución, como dices, ¿no? Cosas diferentes, posiblemente el hecho de las migraciones, ¿no? Sea uno de los principales elementos que hayan cambiado la fisonomía de la pobreza en este tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que las causas estructurales de la pobreza continúan estando presentes, y bueno, al final cambian los rostros, pero las cosas cambian poco, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, la juventud, las situaciones de dificultad de los jóvenes para encontrar ocupación es uno de los elementos importantes que están siempre presentes, pero posiblemente ahora la característica es que muchos de estos muchachos sean jóvenes inmigrantes que han estado en centros residenciales y que actualmente, pues bueno, han hecho la mayoría de edad y tienen que, bueno, teniendo reconocido incluso, ¿no?, la posibilidad de tener un trabajo, ¿no?, porque han estado acogidos por nuestra sociedad, pues tienen dificultades para encontrar, ¿no? Posiblemente también el rostro de las mujeres, las familias monoparentales, ¿no? Es una de las realidades también que ha cambiado mucho. Y el tema de la pobreza habitacional, ¿no? Todos los conflictos y todas las situaciones que están vinculadas al tema de la vivienda, ¿no? Mucha más movilidad de las personas, no tenemos políticas como habían antiguamente o posiblemente de vivienda, y entonces es más difícil acceder a vivienda pública, ¿no? O sea, no se hacen tanta vivienda pública. La vivienda pública que se construyó en su día, pues ahora ya está, bueno, entrado en el mercado normalizado, ¿no? Y es verdad que no hay unas políticas de vivienda muy 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 claras, y posiblemente sea uno de los elementos que más se ve en estos momentos, ¿no? Y hablando de la infancia en sí en concreto, podríamos posiblemente hablar de las dificultades a nivel de salud mental que están creciendo, vinculado a, pues, seguramente a todo el tema de los videojuegos, uh-huh. ser una sociedad un poco más cerradas en nosotros mismos, no tan abiertas, y que nos llevan a, bueno, pues a situaciones de salud mental más complicadas, ¿no?
Está claro. Para afrontar todas estas cosas, evidentemente hacen falta herramientas que las habéis tenido que ir, bueno, pues conociendo o construyendo con el tiempo, conocimiento, rigor, incluso pues profesional, de gente que entiende de las distintas situaciones, pero también un corazón que se conmueve por esos rostros golpeados, por esas situaciones de dificultad. Yo siempre pienso en eso, que tenéis como un fundador que comunica con su propia historia esa conmoción que imagino que no se ha perdido entre los salesianos y las salesianas.
No se ha perdido. Al final, una de las cosas que hemos de ver muy clara es que nosotros no solo tenemos profesionales muy vocacionados, ¿no?, sino que también contamos con muchos voluntarios, ¿no?, con mucha gente que proviene, en muchos casos, de las comunidades cristianas donde nosotros estamos trabajando, pero también personas con una sensibilidad social que está vinculada con las ganas de una transformación social, ¿no? Y Y es cierto que cuando nosotros planteamos pues el estilo educativo de Don Bosco, ¿no? Porque no todo el mundo que llega a nosotros, ¿no?, viene de nuestro ambiente, la gente, bueno, pues cuando empieza a conocer este estilo educativo propio, ¿no?, el sistema preventivo de Don Bosco, este quererse adelantar a los problemas antes de que estos realmente sean imposibles de resolver, ¿no? Desde la familiaridad que es propia en el estilo preventivo, ¿no?, de Don Bosco, y también presente en Madre Mazzarello, ¿no? Bueno, pues las ganas, la educación también por buscarle un sentido positivo a la vida, ¿no? La alegría, ¿no?, son elementos que
marcan,
que están, ¿no?, presentes en nuestra cultura.